músicos, a lo mejor le preguntamos por otra música, no la propia. Y en el caso de Diego Fischer, que es escritor, la música que gusta. Y es curioso que haya elegido La vida es una moneda. Y yo imaginé, por un momento, una moneda, como dice un coterráneo de él, que es el queridísimo Jorge Drexler, la moneda es una moneda que está en el aire, ¿no? Y vas a saber de qué lado cae. Si
ya está en el aire girando la moneda.
Ahí va, y cae seca o cae cara, ¿no? Y Cuando todo pase, que es el último libro de Diego Fischer, tiene algo de eso. Tiene algo de una moneda que comienza con la partida de un transatlántico a Barcelona, y que lo cuente él mejor. ¿Qué tal, Diego? Acá con la Colo te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar en comunicación con ustedes.
Bueno, primero felicitarte por la obra, porque salió Cuando todo pase, uno de las tantas libros que venís escribiendo hace tanto tiempo, y bueno, aparte de tus documentales. Allá en Uruguay sos, bueno, como decimos acá en la Argentina, ¿no?, un agente de la cultura. Y Cuando todo pase, habla desde 1930, ¿no? Está situado por allí.
Sí, arranca en 1930, por más que otros de los son tres protagonistas, un hombre, un joven, Daniel Civil Salvañach, que bueno, por una serie de razones ha quedado huérfano de padre, se embarca con su padrino y su amante embajador uruguayo en Madrid, justamente a España, donde su padrino va a presentar cartas credenciales ante el rey Alfonso XIII. Tengo entendido que es el último diplomático que logra presentar cartas credenciales ante el rey, porque el rey, bueno, tres meses más tarde se va a ir de España, abandona el trono.
Claro.
Y por otra parte, un tiempo antes, unas décadas antes, dos uruguayas, siendo muy niñas, Consuelo y Dolores Aguiar Mella, también vuelven se van para España, porque su padre era español y bueno, le había ido muy mal en su periplo por el Río de la Plata, porque estuvo primero en Buenos Aires y después en Montevideo, y vuelve a buscar un futuro en su propia tierra, ¿no? Y allí se encuentran en una España que por un lado, digamos, se frenaba a régimen institucional, surgía la República en abril de 1931, y por otro lado, inexorablemente, esa sociedad de gente con problemas sociales terribles y económicos, que todavía no se resignaba de haber pasado, de haber sido en un pasado no tan lejano el imperio más grande del mundo, al presente de entonces, lleno de carencias, bueno, asiste en parte atónita a esa violencia que va ganando la sociedad.
Claro.
Y a ese proceso de degradación que va primero a llevar a la guerra civil, de 36 a la guerra civil, y luego a la dictadura de Francisco Franco, ¿no? Pero lo que apunta Cuando todo pase, que son hechos reales, protagonizados por personajes que vivieron, que si no hubiera sido por lo que les tocó vivir, hubieran sido polvo en el tiempo, como lo seremos todos en algún momento. Llegué allí o nos
sí
aproximamos a una situación que poco conocida, ¿no? Que después tiene esas consecuencias tan dramáticas para todos los españoles.
Voy a meterme en tu relato, que por cierto es bien claro, de la novela, y me trajiste una memoria emotiva e importante. La primera vez que conocí Madrid, digo, le debe pasar a muchos que los hemos tenido, qué sé yo, la fortuna de poder viajar. Madrid tiene en sus calles esa sensación de imperio que fue. Pero así, como tal cual lo dijiste, Diego, esa cosa de haber sido, como dice el tango, ¿no? La gloria de haber sido, el dolor ya no ser, ¿no? O sea, ya no ser ese imperio. Y en aquel momento, creo yo, en el año 30 también, agudizado con esta guerra que va a venir, y no solamente la guerra civil, sino que después la misma España va a vivir la Segunda Guerra Mundial, porque está en Europa, ¿no?
Claro, claro, claro. Es un contexto más amplio, ¿no? Teníamos una España, una Europa donde, bueno, Hitler se aprestaba a llegar al poder, Stalin ya estaba instalado,
claro,
hacía unos cuantos años
en la Unión Soviética, en aquel momento, claro.
En aquel momento la Unión Soviética, y bueno, Churchill también llegaba a ser en Inglaterra. Y esa España, para pasarlo en cifras, para visualizarlo, el porqué de alguna de las razones de esa violencia terrible que se desata, por ejemplo, en la década del 30, el 50% de las mujeres españolas no sabían leer ni escribir, y el 48% de los hombres eran analfabetos, ¿no? Entonces, quizás hay una de las razones de esa violencia que luego va a llevarnos a una guerra entre hermanos, que es lo peor que se puede, lo peor que se puede dar, y luego una dictadura tremenda,
sí,
¿no?
Horrorosa.
Pero hubo razones que llevaron a que esos pasos se fueran dando, ¿no? Y bueno, y estos personajes, como tú decías, como dan la moneda, y creo que ellos hicieron de esa vida lo mejor, sacaron de sí mismo lo mejor que puede tener el ser humano, que es la solidaridad aplicada, ¿no? La solidaridad no discursiva, no pregonada, sino entregar la vida de uno por salvar la vida de otro, ¿no? Una cosa extraordinaria que los tres personajes, tanto civiles, que era un muchacho de tan solo 18, 19 años, que había ido, era un privilegiado porque había ido a estudiar al Escorial, el colegio donde estudiaban señoritos y príncipes, y bueno, y allí se enfrenta a la persecución sin sentido que algunos sectores, no digo la República como institución, y por eso hago la salvedad, sino que los milicianos rojos eran financiados por Stalin, despliegan contra la Iglesia Católica, ¿no? Que es una matanza y una persecución horrible, ¿no? Nosotros que hemos vivido momentos muy dramáticos, sobre todo la Argentina, también el Uruguay en los años 70, bueno, aquí se dan las checas, ¿no? Que eran centros clandestinos donde se secuestraba, se torturaba y se mataba a la gente, ¿no? Sí. Mucho mayor dimensión de lo que se pudo vivir en estas latitudes en los años 70. Y bueno, esa violencia, esos personajes no entienden, porque, claro, ¿por qué se da? ¿Qué sentido tiene y cuál es el cometido? Y lo que ellos hacen es justamente empezar a salvar gente. En el caso de Dolores y Consuelo, salvan a religiosas. Una de ellas era digamos que consagrada, ¿no? No había podido, que había querido ser monja, no pudo por un problema de salud, pero sí se consagró, y en aquellos momentos donde se hacían razzias, se buscaban a sacerdotes y a monjas de conventos y de iglesias, ellos empezaron a refugiar en casas, en pisos, como se dice en Madrid, a todas las personas que podían, ¿no?
Claro.
Salvarlas y ocultarlas de esa locura.
Estaba pensando...
Hace...
Sí.
Sí.
No, me quedé súper enganchada con todo esto que estás contando. Hay una investigación impresionante de parte tuya, se nota la cantidad de documentos que habrás tenido que revisar para poder luego novelar, ¿no? De esta forma. Pero hay algo que me llama mucho la atención y que me parece buenísimo poder destacar acá. Estaba leyendo, por ejemplo, la sinopsis que hace la editorial cuando presenta tu libro, y arranca con una frase fuerte, que es: la violación y el asesinato de dos mujeres uruguayas en Madrid es parte de un siniestro plan elaborado por las milicias rojas, en fin, ¿no? Y continúa. Pero haciendo foco justamente en dos mujeres uruguayas que han sido violadas y asesinadas. Y me salgo un poco de este libro en particular para ver que vos también le has dado mucha importancia en libros tuyos previos, con la historia de Delmira Agustini, con la historia de Carlota Ferreira. En estas épocas donde todos estamos con la mirada atenta, ¿no?, sobre los feminismos, sobre los femicidios y sobre el patriarcado, me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, ya que has investigado tanto sobre mujeres fuertes.
Bueno, son distintos casos, ¿no? En todos son mujeres que vivieron y no en el caso de las hermanas Aguirre, pero sí en el caso de Delmira, de Carlota Ferreira, de Juana Ibarburu y de la propia China Zorrilla, que escribí sus
biografías, ¿no?
Exacto.
Claro, fueron mujeres que transgredieron en su tiempo, rompieron con las normas imperantes, y bueno, y algunas le fue muy mal, ¿no? También está Celia Rodríguez Larreta,
claro.
Una jovencita uruguaya, una mujer también vinculada, como tantas familias, en el Río de la Plata, ¿no? Que fue asesinada por su marido a comienzos del siglo, ¿no? Sí, era, digo que a veces, lamentablemente, ¿no?, moneda corriente. En el caso de Elmira, durante mucho tiempo se habló de un asesinato por parte de su marido. Yo lo que manejo y con documentos es un apoyo, que no fue un asesinato, sino que fue un pacto suicida, ¿no? Fue en Romeo y Julieta en el centro de Montevideo en 1914. Pero sí, en la historia uruguaya al menos hay muchas mujeres que fueron conocidas o famosas, bueno, por distintas circunstancias, escritoras muy talentosas como Juana Delmín, poetas, ¿no? En el caso de Carlota Ferreira fue una mujer que transgredió las normas de su época y fue la amante de la clase alta uruguaya y la mujer que digamos que destroza la vida de la familia Blanes, el pintor Juan Manuel Blanes.
Tremendo artista, ¿no? Tremendo artista, Diego, digo, reflejó una fotografía de una época de Blanes.
Blanes es el artista académico, el pintor académico por excelencia,
sí, sí,
del Uruguay, ¿no?
Sí, claramente.
Y tuvo una vida muy, muy tormentosa, muy complicada, hasta que llega incluso Carlota Ferreira y como que es la mujer que le pone el moño a esa historia, porque Carlota termina, si bien fue amante de Blanes, termina con su hijo Nicanor allí en Buenos Aires.
Claro.
Y bueno, y Nicanor después desaparece, nunca se supo si había suicidado o qué fue de su vida. Pero se trata de mujeres, con excepción de China Zorrilla, que fue una transgresora en su tiempo, porque perteneciendo a la clase social que ella pertenecía, decidió hacer teatro, ¿no?, con el apoyo de su familia, la familia de...
Gran transgresora, China.
Poetas.
Gran transgresora,
sí, China. Una gran transgresora, realmente.
Diego, tenemos también a Ushuaia, aquí en el sur del sur nuestro, a Charlie, que también te quiere preguntar.
¿Cómo no? Hola, Hugo. Buenas tardes, un placer. Bueno, tan lejos estamos en la distancia, pero a la vez bien cerca también. Bueno, yo sé que el uruguayo en sí es un gran pensador, y lo digo a nivel personal, porque mi papá era de Canelones, Uruguay, y un día mi padre me decía, dice, ¿te imaginaste alguna vez que la historia de Colón podía haber sido diferente? Y que en vez de conquistar ellos de Europa, conquistar América, que América conquistara Europa, y yo me quedé pensando lo que justamente todo lo que estamos hablando recién, y me parece que es algo muy, muy importante que me dijo en ese momento. ¿Cómo sería tu pensamiento en este caso? ¿Que hubiese sido diferente la historia?
Bueno, no nunca me puse a pensar en esa hipótesis. la veo como, como muy difícil. Obviamente que hubiera sido muy, muy distinta la historia, pero bueno, uno la historia no la puede cambiar. Lo que uno puede hacer es interpretarla y redescubrirla, que es lo que yo intento hacer en mis libros, pero sinceramente no me puedo imaginar qué hubiera sido si los habitantes de América en aquellos tiempos hubieran sido los colonizadores de Europa. Me parece que para un ejercicio de imaginación me parece extraordinario, y quizás para que algún novelista que maneje bueno, muy bien, conozca muy bien la historia de tanto de América como, claro, como de Europa, puede ensayar algún algún libro, ¿no? Me parece una idea estupenda.
Sí.
No es para mí, pero me parece una idea interesante.
Hay un montón de, digo, Diego, porque yo sé que sos curioso y un laburante de la palabra y de la comunicación, te dejo esta semilla. Viste que hay muchas corrientes antropológicas que hablan del cruce del Atlántico al revés, ¿no? Pero bueno, como bien decís,
sí,
es un tema para investigar y no me imagino, o sea, sí me imagino lo que podría ser que caiga en tus manos esa idea. Hoy estamos con Cuando todo pase, el libro es de Planeta, el que habla es Diego Fischer,
sí,
son estas dos mujeres uruguayas en Madrid y bueno, y el joven uruguayo Daniel Civilis. La verdad que para nosotros es un placer charlar contigo y quería preguntarte, el libro ya está disponible, esto quiero decir, en las librerías, lo pueden buscar, allí está, vale la pena acercarnos a los autores, en este caso del patrimonio intangible, pero sí real, que compartimos uruguayos y argentinos, para decirlo más de manera más exacta, los porteños de ambos lados, porque así son los montevideanos y nosotros los porteños de Buenos Aires, este Río de la Plata, compartir esta idea. Y quería preguntarte, ¿por qué elegiste honrar la vida de Ladia, de Ladia Blázquez, en la versión de Sandra Bionich, para cerrar esta nota?
Porque, primero, porque es un tema estupendo, me encanta, y porque, por otro lado, creo que los protagonistas de esta historia, así como los coprotagonistas y las personas que están en un plano secundario en la historia, hicieron eso, honrar la vida. ¿Qué gesto mayor que honrar la vida que arriesgar la vida de uno por salvar la vida de otros?
Uh-huh. ¿No? Como decías vos, la solidaridad práctica, la real, la que se hace.
Sí, 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 la que se hace, no la que se habla. Y en esta historia, Martín, hay un vínculo, una más, muy estrecho entre Argentina y Uruguay y Chile, porque en definitiva, Consuelo y Dolores fueron asesinadas por un mensaje siniestro que las milicias rojas quisieron mandar a los diplomáticos de estos tres países.
Claro.
Argentina, Uruguay y Chile habían montado una suerte de cadena de solidaridad y habían abierto como una especie de corredor hacia la vida, yo digo con esos términos, en que miles, fueron casi 3.000 españoles, fueron salvados por la acción de los diplomáticos de nuestros tres países, ¿no?
Uh-huh.
En el caso de Argentina, que en el momento al principio estuvo como embajador García Mancilla, en el caso de Uruguay era el embajador Castellanos. ¿Qué hicieron? Por tren, previamente les habían dado pasaportes donde acreditaban nacionalidad uruguaya, argentina o chilena a españoles.
Claro.
Y después en tren iban hasta el puerto de Alicante. Y en Alicante había dos embarcaciones de guerra. Argentina es una flamante que era, si no es correcto, la cañonera 25 de mayo.
Sí, la 25 de mayo, sí, sí, claro. Que fue famosa, bueno, y es histórica en Argentina.
Claro, claro, que además había sido votada meses antes y durante todo un año fueron transportando, obviamente a cuenta y riesgo del gobierno argentino en este caso, a esos refugiados hacia Francia o hacia Portugal, sacándolos del lugar de conflicto.
Claro, claro, claro.
Fueron casi 3.000 personas.
Un número importante.
Esa cadena, claro,
un número
humanitaria
importante.
Que, y llegaron después a albergar en las propias embajadas. Tengo el número de Uruguay, pero en determinado momento fueron 1.500 personas en un edificio de 400 metros cuadrados.
Qué increíble.
Imagínate lo que era eso.
Sí,
¿no?
Sí. El libro.
Por eso te decía.
Sí. No, que digo, el libro. Mira lo que vamos a hacer. Tenemos la gentileza de Planeta y te vamos despidiendo porque en un rato viene el info y acá en Nacional el informativo a las 2. Bueno, lo sabes, sos un hombre de medios. El libro, vamos a tener la suerte de poder. Algunos de nuestros, lectores, digo, nuestros oyentes y oyentes que están aquí van a tener la suerte de llevárselo. Así que gracias.
Ah, qué bueno.
Gracias, muchas gracias. Es apasionante, podríamos estar horas charlando y ojalá alguna otra vez nos volvamos a comunicar, Diego.
Bueno, muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Colo.
Abrazo, Diego, gracias.
A las horas, desde, como decía Borges, desde la banda oriental.
Honrar la vida, Laia Blázquez, de Sandra Mianus, en la versión. Diego Fischer nos presentó Cuando todo pase, de Planeta.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida.